tener a Ucrania mientras continúe luchando, estoy enviando al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario. Mantendrá el flujo ininterrumpido de armas y municiones para los valientes combatientes ucranianos y continuará brindando asistencia humanitaria y económica al pueblo ucraniano.
Y en otras noticias relacionadas con Ucrania, Gran Bretaña está enviando un equipo de expertos a ese país para apoyar a las autoridades locales en la investigación de los informes de crímenes de guerra, incluida la violencia sexual, cometidos por las tropas rusas. La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que el equipo, que incluye expertos en violencia sexual relacionada con el conflicto, llegará a Polonia a principios de mayo. Rusia ha llevado la barbarie a Ucrania y ha cometido atrocidades viles, incluso contra las mujeres, dijo Truss en un comunicado. Truss planea reunirse hoy en La Haya con el presidente de la Corte Penal Internacional.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. El cruce irregular de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y su extraordinario aumento fue nuevamente planteado en una audiencia del Congreso en la que compareció, por segundo día consecutivo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Jaime Moreno presenta este informe.
Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes le reclamaron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por el alto número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo.
Tiene que ser intencional. El caos en nuestra frontera sur no es un accidente. El presidente Biden dijo el primer día que habrá una moratoria a las deportaciones y dejó de construir el muro.
Los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes vienen en aumento mes a mes y llegaron a 221,000 en marzo, es decir, un 34% más que en el mismo mes de 2021. Aunque la mitad de los migrantes fueron expulsados de manera inmediata debido a la política conocida como Título 42, el gobierno Biden se alista a suspender este mecanismo desde el 23 de mayo, para lo cual se está reforzando la capacidad de las agencias, según lo dijo el secretario Mayorkas.
Incluyendo personal adicional, transporte, apoyo médico e instalaciones para aumentar la eficiencia sin comprometer la integridad de nuestros procesos de inspección.
En la audiencia, el secretario Mayorkas explicó que los migrantes que entran irregularmente y representan un peligro para la sociedad se mantienen en detención y a los que no se les permite defender su caso de asilo en libertad ante los jueces.
La tasa de comparecencia ante los jueces supera el 86% de los procedimientos iniciales.
Pero el 90% de los que son rechazados, solamente el 15% se va.
Otro de los republicanos pidió explicaciones por el costo que estarían asumiendo los contribuyentes por la atención de los migrantes que se les permite aplicar al asilo.
¿Quién paga por esto?
Congresista, se equivoca al afirmar en su pregunta.
¿No los alimentan? ¿No los alojan? ¿Quién está pagando por esto?
Las personas en procesos de inmigración no tienen derecho a los mismos beneficios que los ciudadanos estadounidenses.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Sintonizan Buenos Días América y las noticias siguen. El Fondo Monetario Internacional anticipa que la inflación afectará con más fuerza a los pobres y el impacto se sentirá en Latinoamérica. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
El Fondo Monetario Internacional coincide con el Banco Mundial en que la inflación es un riesgo latente para los más pobres y vulnerables en América Latina y el Caribe.
La inflación mayor está afectando los ingresos reales en América Latina, especialmente entre los más vulnerables. Las autoridades responden a este desafío endureciendo la política monetaria e implementando medidas para mitigar el impacto sobre los más vulnerables y contener el riesgo de descontento social.
Fenómeno común en la región ante la carencia de recursos para cubrir gastos esenciales, por lo que el FMI recomienda apoyo enfocado y temporal.
Esto ayudará a los grupos vulnerables y contendrá el costo fiscal mientras incentiva la producción y restringe el consumo.
Si bien la crisis en Ucrania ha sido causa del aumento inflacionario, el Banco Mundial destaca que la región la veía venir desde antes.
Para finales de 2021, la inflación promedio de precios al consumidor en la región se había prácticamente duplicado, saltando al 7% desde un promedio del 4% entre 2015 y 2019. Claro está que la inflación afecta de forma diferente a cada país, pero todos están experimentando un aumento y las tasas más altas se observan en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
El FMI así destaca que incluso antes de la guerra, la recuperación de la pandemia de la región estaba perdiendo impulso y el crecimiento está volviendo a su tasa de tendencia anterior a la pandemia de alrededor de 2,5% para 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En otra información, mucho se ha hablado del cambio climático y de sus consecuencias en el planeta y en los seres que la habitan. Sin embargo, un reciente estudio asegura que este fenómeno podría hacer que se propaguen miles de nuevos virus entre las diferentes especies antes de 2070, y esto incluye enfermedades infecciosas emergentes que pudiesen pasar directamente de los animales a los humanos. La investigación, que utilizó un modelo con más de 3.000 especies de mamíferos, fue publicada recientemente por la revista Nature y destaca que si el planeta aumenta su temperatura 2 grados centígrados, algo que es factible en los próximos 50 años, algunos animales se verán obligados a migrar de su hábitat natural y con ellos sus enfermedades y virus. Este panorama podría ser más riesgoso en continentes como África y Asia, que ya han servido de foco para enfermedades mortales que son transmitidas de animales a humanos o viceversa. En estas zonas fue donde los científicos obtuvieron los primeros reportes de virus como VIH, gripe, ébola o el COVID-19. Algunos investigadores aseguran que factores como la deforestación masiva y el tráfico de vida silvestre aceleran este tipo de fenómenos. Sin embargo, destacan que no todos los virus portados por los animales son transmisibles al hombre y no todos tendrían un efecto tan devastador en la raza humana como el COVID-19. Esta publicación se hace en un momento en el que las autoridades médicas en Estados Unidos anunciaron recientemente que el país está en una fase diferente de la pandemia, destacando que el virus aún no ha sido erradicado.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Periodistas enfrentando el futuro. una serie de 5 capítulos en exclusiva por Buenos Días América. De lunes 2 al viernes 6 de mayo. Al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo en La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Colombia, mientras una jueza determinó que el expresidente Álvaro Uribe debe ir a juicio, en otro proceso el gobierno negó un último recurso a alias Otoniel y su extradición a Estados Unidos es inminente. Manuel Arias tiene el reporte.
Dos decisiones trascendentales han generado reacciones en la opinión pública en Colombia en las últimas horas. En primer lugar, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante los estrados judiciales por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, luego de que la jueza Carmen Elena Ortiz negó la solicitud de la Fiscalía de archivar el proceso al exmandatario, quien ya estuvo privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. Aunque el exmandatario y su defensa aún no se han pronunciado frente a la decisión judicial, sí lo hizo el senador Iván Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso contra el expresidente Uribe.
Esperamos que haya acatamiento y respeto por nuestros derechos y que la fiscalía llame cuanto antes a responder ante un tribunal al imputado Álvaro Uribe.
Se espera que en los próximos días la fiscalía presente el escrito de acusación contra Uribe o insista en solicitar el archivo del proceso, pero deberá presentar nuevos argumentos. Por otro lado, el otro caso judicial que tuvo desarrollo se relaciona con Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, cuya extradición a Estados Unidos es inminente, luego de que el Ministerio de Justicia negara un recurso interpuesto por la defensa de Otoniel que buscaba detener la extradición. A su turno, el presidente Iván Duque resaltó que la captura y extradición de Otoniel fue una promesa de su campaña política.
Siendo candidato presidencial, a Otoniel lo vamos a capturar y lo vamos a extraditar, y esa también será otra promesa cumplida.
Para la extradición de Otoniel solo resta una firma del presidente Iván Duque y que las autoridades de Colombia y de Estados Unidos coordinen la logística para su traslado a una cárcel estadounidense. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, en Guatemala están en alerta por un repunte de homicidios durante el primer trimestre de 2022. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala registra un incremento de homicidios, según un informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, que hace una comparación de datos en los últimos 15 meses después de la pandemia, es decir, los 12 meses de 2021 y los 3 meses de 2022, como explica el analista Walter Menchú.
En octubre del año pasado fue que se registró la cifra más alta de 293. Ahora en marzo nuevamente aumentó a 288.
Menchú resalta que también se da un incremento en el primer trimestre de 2022.
Hay 799 homicidios, el año pasado fueron 673, proporcionalmente es un incremento del 19%.
Al respecto, Suset Carrillo, directora de comunicación del Ministerio de Gobernación, explica que los parámetros son normales, tomando en cuenta que la comparación se hace con 2021, un año que aún era impactado por la pandemia.
En comparación de marzo del 2018 y 2019, donde llegamos a 335 homicidios en 2019, estamos hablando que en este 2022 no se llegó a los 300, entonces el índice está por debajo de otros años.
Y asegura que la cartera de seguridad implementa desde febrero un plan preventivo, principalmente en los municipios que registran mayores cifras de homicidios.
Este operativo Seguridad y Control deja como resultado en su fase 1 más de 25.000 personas identificadas.
La tasa de homicidios a inicio de 2021 estaba en 15.2 y ahora se ubica en 17.1 por cada 100.000 habitantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nicaragua celebra el Día Internacional de los Trabajadores en medio del desempleo, el subempleo y la migración. Daliana Ocaña informa.
El
gobierno de Nicaragua anunció que celebrará con bombos y platillos el Día Internacional de los Trabajadores en medio de una lenta recuperación económica y cuando el país se encuentra en sus niveles más altos de desempleo y subempleo provocados por la crisis sociopolítica, la pandemia del COVID-19 y la migración de cientos de nicaragüenses. Datos oficiales del gobierno de Nicaragua muestran que durante el 2021 se registraron avances en el desempleo y el subempleo a nivel nacional, pero reconoce que la participación laboral aún no logra superar los niveles prepandémicos. Además, estos tres indicadores siguen sin alcanzar las tasas observadas en 2017, previo al estallido de la crisis sociopolítica. Según el economista y sociólogo Oscar René Vargas, la mayoría de la población nicaragüense se encuentra en la informalidad laboral.
El 70% de la PEA, de la población económicamente activa, está en la informalidad, de acuerdo a los datos mismos del gobierno.
En detalle, en el cuarto trimestre del 2021, la tasa de desempleo se ubicó en 3.7%, lo que supone una reducción si se compara con lo reflejado en el mismo periodo de 2020, que fue de 4.8%, según la encuesta continua de hogares que publica el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo. Sin embargo, aparte del subempleo, el otro problema de los trabajadores nicaragüenses son los bajos salarios, y respecto a este tema, el economista Enrique Sáenz explicó.
El mes de enero del 2022 fue el peor mes en 14 años en deterioro del salario real.
En medio de todo este panorama, el gobierno de Nicaragua ha decretado un fin de semana largo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, en Venezuela, activistas venezolanos piden mayor transparencia sobre las gestiones de instituciones relacionadas con la poda o tala de árboles. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Caracas, una ciudad caracterizada por su verdor gracias a los árboles dispersos por doquier y los cerros que conforman el Parque Nacional El Ávila, se enfrenta a una tala de árboles indiscriminada que cada vez se vuelve más crítica y evidente. Esta semana, un grupo de dirigentes políticos presentó una propuesta sobre los criterios que se deben tomar en cuenta para la poda o tala de árboles, una situación que actualmente se da sin transparencia y sin informes técnicos, según el dirigente político Gabriel Santana, que explica a La Voz de América algunos de los planteamientos que elevaron a las autoridades.
Que desde las instituciones municipales de ambiente, desde las alcaldías, se presente un informe público 15 días antes de realizar cualquier poda o cualquier tala. Que en este informe hay una explicación técnica de cuál es la situación del árbol, porque bueno, hay casos donde el árbol puede estar enfermo, donde el árbol puede estar ya muerto y el peligro sea que se caiga, entonces es mejor hacerlo de manera controlada, pero que eso esté plasmado en un informe técnico.
De acuerdo a la organización Ciudad Laboratorio, al menos 300 árboles han sido talados en el área metropolitana de Caracas, mientras que entre enero y diciembre de 2021, el Observatorio Venezolano de Ecología Política documentó 131 reportes relacionados con la tala y poda de árboles provenientes de denuncias en redes sociales en 16 estados del país. Según el observatorio, algunas de las causas de la deforestación son la corrupción, la ausencia de controles y regulaciones ambientales de las autoridades, así como el tráfico ilegal de madera. Esta semana, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó investigar a una empresa privada dedicada a la recolección de desechos sólidos y mantenimientos de áreas verdes por la tala de árboles, lo que, según puntualizó en redes sociales, se trata de una violación del derecho humano al ambiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 4 al 6 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Chris Paul encestó sus 14 tiros de campo, la mayor cantidad sin una falla en la historia de la postemporada. Y los Suns de Phoenix vencieron 115-109 a los Pelicans de Nueva Orleans para poner fin a la serie de primera ronda en 6 partidos. No tenía idea, dijo Paul cuando se le preguntó sobre el récord. Pienso que tal vez al descanso me dije que debía disparar un poco más, pero durante el partido solo traté de jugar, no estaba intentando tiros alocados. Devin Booker regresó de una lesión en el tendón de la corva y encestó un triple casi al final. Paul convirtió sus 4 tiros libres, además de sumar 8 asistencias para que los Suns, primeros preclasificados, se recuperaran de un déficit de 10 puntos al medio tiempo. Phoenix enfrentará en la segunda ronda a Dallas, que más tarde eliminó a Utah también en el 6º partido. En la otra línea, James Harden y los 76ers de Filadelfia se dirigen a la segunda ronda y no a casa para el juego número 7. Joel Embiid firmó 33 puntos y 10 rebotes. Harden agregó 22 unidades y 15 asistencias. Y los 76ers superaron ayer jueves por 132-97 a los Raptors de Toronto en el juego número 6 para poner fin a la serie de primera ronda. No íbamos a volver a Filadelfia para el juego 7, aseguró Harden. Filadelfia enfrentará a Miami en la segunda ronda. El Heat, que es el primer sembrado, venció a Atlanta en 5 juegos. Son buenos, tienen profundidad, son veteranos, reconoció el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, sobre el Heat. Tenemos que ir a enfrentar a adultos y estamos entusiasmados por este reto del baloncesto de la NBA, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Como parte de su presentación esta semana en CinemaCon, Warner Brothers exhibió las primeras imágenes de Barbie. La película inspirada en la muñeca de Mattel está protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, la misma directora de Lady Bird y la más reciente adaptación de Little Women. Ryan Gosling hace el papel de Ken. En Barbie también actúan América Ferrera, Kate McKinnon y Will Ferrell. La película está programada a estrenarse en julio, de 2023. En CinemaCon también se dijo que la segunda parte de Avatar llegará a finales de 2022, una película que lleva 13 años en etapa de producción. Avatar 2, cuyo título oficial es Avatar The Way of Water, está dirigida por James Cameron y será proyectada en 3D, IMAX, alta resolución, distintos sistemas de sonido y en 160 idiomas. Otro de los anuncios de CinemaCon es la segunda parte de The Batman con Robert Pattinson. El director Matt Reeves repite, prometiendo un universo del hombre murciélago totalmente nuevo. La primera, que ya está en HBO Max, es la película más taquillera en lo que va de 2022. En la secuela, algunas de las familias más poderosas de Ciudad Gótica controlan el destino de la ciudad y el destino del propio Batman, operando como una especie de culto al estilo Illuminati, la corte de los búhos. El viernes 29 de abril llega a Amazon Video la película I Love America con la actriz francesa Sophie Marceau, cuyo personaje Lisa deja París y se va a Los Ángeles a comenzar una nueva vida. La actriz de 55 años se hizo famosa en Francia con la película La Boom, The Party de 1980. Luego obtuvo reconocimiento mundial en filmes como Braveheart, la película de James Bond The World Is Not Enough, LOL y también con The Chance Encounter. 2004, Hoobastank Stank llega al puesto 2 de la Hot 100 con The Reason, de su álbum del mismo nombre. El tema conquistó la cima de la cartelera US Modern Rock Tracks y fue un gran éxito en Europa. Al año siguiente, The Reason fue nominado a premios Grammy por Canción del Año y Mejor Canción Pop por Dúo o Grupo. 1964, Dionne Warwick se ubica en el primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues y en el puesto número 6 de la Hot 100 con Walk On By. La canción de Burt Bacharach y Hal David forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama del Grammy. 2020, Elita comienza a sonar en el Reino Unido como parte del álbum Music Played by Humans del cantautor británico Gary Barlow. Sebastián Yatra y Michael Bublé acompañan a Gary Barlow en la canción. El video del tema fue filmado en remoto con Yatra en Miami, Bublé en Vancouver, Canadá y Barlow en Londres. Alejandro Escalona, Voz de América.
Esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El senador cubano-americano Marco Rubio denunció que las personas de fe en Cuba siguen siendo víctimas de acoso por parte del régimen comunista. Así reaccionó el senador Rubio a la noticia sobre las presiones que la seguridad del Estado ejerce contra los miembros de la Iglesia en Las Tunas, la cual brinda apoyo a las madres de personas arrestadas en las protestas del 11J. En tanto, el Tribunal de Apelaciones de Holguín dictaminó la libertad de un joven manifestante del 11J. Yolanda Huerga amplía.
El manifestante del 11 de julio en Holguín, Marco Antonio Pintueles, fue puesto en libertad este jueves tras la audiencia de apelaciones celebrada este miércoles.
Aquí está en la casa, ahora mismo acaba de llegar. La gran noticia recibida, ¿cómo no? Ha sido una batalla de 9 meses muy dura, pero al fin Dios lo sacó en victoria.
Dijo su madre, Dairi Marrero Medina.
Me llamaron los compañeros de la seguridad que lo atienden y una mayor de allí de la prisión para decirme que ya mi hijo venía para la casa, libertad ya completa.
Pintueles, un estudiante de comercio de 18 años, había sido condenado a 7 por el delito de sedición. Asimismo, fueron ya dispuestos a cumplir sus penas de 5 años de libertad limitada, Samuel Torres Durán, Gerald Michel Palacio Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Ayán Hidalberto Jover Cardosa, Keila Rosana Mulet Calderón y Jorge Luis Martínez García, todos detenidos durante las protestas populares del 11 de julio en la capital holguinera. Ninguno apeló su sentencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba denunció actos de hostigamiento de la seguridad del Estado contra sindicalistas independientes habaneros. Así lo dijo Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC. Y estos son los detalles.
Los actos de acoso y de hostigamiento que han tenido lugar entre el pasado martes y miércoles, fundamentalmente en La Habana, contra 2 sindicalistas independientes. Se trata de Emilio Gotardi Gotardi y Reinaldo Cosano Alén, que han sido visitados en sus casas por oficiales de la Policía Política Secreta para amenazarlos a tenor del 1 de mayo, con sufrir represalias políticas si salen a la calle en franca violación de sus derechos sindicales.
Por otra parte, el músico cubano Yotuel Romero, uno de los autores de Patria y Vida, el himno de las multitudinarias protestas del pasado 11 de julio en Cuba, anunció el lanzamiento de una nueva canción contestataria. Escuchemos.
Hoy sí es un mensaje lindo para toda mi gente, para todos mis fanáticos, para toda mi Cuba, especialmente para toda mi Cuba. El 20 de mayo estreno una canción que va a paralizar Cuba completa. De la punta va a decir al cabo de San Antonio. Así que preparado, en compañía de mi brother, mi chamaco, Cris Tamayo, talento que va a reventar mundial, y la grandísima y espectacular músico Emily Estefan. Mi gente, esperen al 20 de mayo con atención, porque ese día será histórico.
El 20 de mayo se conmemora el 120 aniversario de la Fundación de la República de Cuba, instaurada en 1902. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
Llevaba medias negras y me robó el corazón.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a otro episodio de Postmoderno? Yo soy Joe Cardona. Junto a mí está Víctor G, Víctor González en los controles, y Berta Raval, mi productora, y Efraín García no está aquí. Les repito, Efraín García no está aquí, colado, como siempre. Y hoy tenemos una sorpresa para ustedes, un tributo a uno de los grandes de todos los tiempos, la música country de los Estados Unidos, y en realidad pienso de Willie Nelson lo mismo que pienso de Bob Marley, ¿no? Son instituciones, es un sonido único, clásico. Y Willie casi creó un género que se llama Outlaw Country, él solito. Comenzamos con un tema con uno de sus mejores amigos de todos los tiempos, Waylon Jennings. Aquí tienen Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys.
Cowboys ain't easy to love and they're hard to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and tonight begins a new day. If you don't understand him, he don't die young. He'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow. Guitars and drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone, even with someone they love.
Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings.
Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes won't know how to take him.
He ain't wrong, he's just different, but his pride won't let him do things to make you think he's right.
Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Pidiéndole a las madres que no dejen que sus hijos crezcan a ser cowboys. El gran Willie Nelson, y estamos celebrando esta semana 89 años de vida del legendario Willie Nelson, y uno de mis favoritos ciertamente. Continuamos este recorrido de su música con un tema de un álbum que me encanta, del año 98. El álbum se llama Teatro. Así, en español, Teatro. Y fue producido este disco por Daniel Lanois, el gran productor que produjo además los Neville Brothers y U2, entre otros. Y también incluye el disco este de Willie, Teatro, que incluye este tema que me gusta mucho, se llama The Maker.
Stand with arms wide open. I run up
could not see.
Ese tema y como me gusta ese álbum, The Maker, el tema y teatro producido por Daniel Lanois, como les mencioné, del año 98, Willie Nelson, que cumple 89, nació en el año 33, el 29 de abril. Wow, como ha llovido. Quiero agradecerle a Jessica María Chang Tang, José Luis Cabrera, Danilo Matos Mosqueda, José Luis Rodríguez Chávez. Todos nos mandan likes en Facebook. Y si nos quiere escribir, postmodernorm@gmail.com, postmodernorm, por Radio Martí, @gmail.com. A este es su programa Postmoderno. Yo soy Joe Cardona. Se une a nosotros Efraín García. Yo sabía que Efraín García estaba aquí por alguna razón. Y es que entró de suplente bateando por Víctor González. Berta Raval, por supuesto, mi productora, sigue con nosotros y continuamos nuestro recorrido del gran Willie Nelson. Este disco es del año 2000. Y sí, dije disco porque en aquel entonces todavía se estaban haciendo discos. La canta con un bluesista llamado Francine Reed. Aquí tienen Milk Cow Blues.
Well, I woke up this morning, looked out my door. I could tell my milk cow, I could tell by the way she looks. So if you see my milk cow, won't you drive her on? 'Cause I ain't had no milk and butter since my cow's been gone. Now you gotta
sail on, pretty gal, sail on. I said sail, sail on. I said sail on, pretty gal, sail on. You gonna keep right on sailing until you lose your happy home. Let me hear you, Mickey.
El gran Willie Nelson, Mill Cobb Blues. Y hoy le estamos rindiendo tributo a este gran cantautor americano de la música country americana aquí en Postmoderno por Radio Martí. Gracias por su sintonía este y todas las semanas. Y les quiero hacer una historia interesante sobre el próximo tema. El próximo tema es del año 78. Willie Nelson acababa de grabar un disco súper exitoso con Waylon Jennings. Además, escuchamos Mamas Don't Let Your Babies, el primer tema del programa de hoy. Y la disquera esperaba otro disco de música clásica country. Y lo que entregó Willie Nelson, porque en aquel entonces se les mandaba dinero, la disquera le daba dinero y el artista y los productores creaban su magia, como se dice. Willie Nelson le entrega a la disquera una de las obras maestras más impresionantes en la historia de la música grabada americana. Un disco que se llama Stardust, donde Willie Nelson canta los clásicos del cancionero americano. Y además para mí tiene un valor súper, porque es un disco que mi madre tenía en su carro. Yo de muchacho o de joven no entendía el valor de este disco en aquel entonces, pero cuando fui creciendo, obviamente me di cuenta. Y siempre me recuerda a mi mamá. Así que esta es para Raquel. Aquí tienen Stardust, Willie Nelson.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside garden wall, when the stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dreamed in vain, in my heart there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
heart, there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Lindo tema de Willie Nelson, Stardust. Y gracias, vieja, por introducirme a buena música, música clásica y música como esta de Willie Nelson, este tema. Y este álbum que es tan lindo, del cancionero americano, del gran cantautor americano de música country, Willie Nelson. Y hoy estamos celebrando su música aquí en Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, estoy con mi productora Berta Raval y Efraín García en los controles. Y continuamos con, de nuevo, uno de mis temas favoritos. Perdónenme, pero soy fanático de Willie Nelson de toda una vida. Y este es un tema que graba con tres otros grandes de la música clásica country: Waylon Jennings, Johnny Cash, Kris Kristofferson y Willie Nelson se unen para crear lo que llamaron The Highwaymen. Y aquí tienen el tema.
I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25. But I am still alive.
I was a sailor, I was born upon the tide, with the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me to the nose, no sound. But I'll always be right, right, right,
across the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. I'll be back again, and again, and again, and again, and again, and again.
The Highwaymen, Willie Nelson, Kris Kristofferson, Johnny Cash y Waylon Jennings, cuatro de los grandes nombres de la música country, y hoy la hemos pasado bien escuchando esta gran música del maestro Willie Nelson, que cumple años este 29 de abril. Nació en el año 33, hagan la matemática, 89 años. Casi llega a los 90, Willie. Y una bendición tenerlo todavía con nosotros y produciendo música. Espero que hayan disfrutado. Gracias por su sintonía. Gracias, Efraín García. Gracias, Berta Raval. Y principalmente gracias a ustedes por su sintonía aquí en Radio Martí.
Los dejamos, Cuba, con uno de los temas más populares de este gran cantante. Hasta la próxima, los dejo con Always on My Mind.
I guess I'm